Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
En libertad, con Jano García.
Cuentan las crónicas del año 1941 que Mohammad Reza, hijo de Reza Pahlavi, iba a ocupar el trono de Irán. Su padre había sido obligado a abdicar por parte del Reino Unido y la Unión Soviética debido a sus alianzas con el régimen nazi. A partir de ese momento, el Shah Reza Pahlavi iba a colaborar estrechamente con sus nuevos aliados. Sin embargo, en el año 1951 la cosa iba a cambiar. Mohammad Mossadegh iba a convertirse en primer ministro del país y una de sus primeras medidas fue la nacionalización del petróleo, que hasta entonces había estado en manos de la compañía británica British Petroleum. La nacionalización y las políticas de Mossadegh ponían en peligro los intereses de Estados Unidos y del Reino Unido, por lo que decidieron aplicar un bloqueo comercial y urdir un plan para acabar con Mossadegh. El plan iba a contar con el apoyo del Shah, ya que la Unión Soviética y Mossadegh estaban negociando acuerdos paralelos para comerciar con el petróleo. Así pues, en 1953, el Shah, la CIA, con el apoyo del MI6 británico, decidieron destituir a Mossadegh, pero este, lejos de aceptar su destitución, ordenó encarcelar al coronel que le entregaba el documento, el militar Nasiri. Los ciudadanos se lanzaron a las calles para protestar contra el Shah y este no tuvo más remedio que huir, junto con su esposa, a Roma. Alan Dulles, a la sazón jefe de la CIA, acudió raudo a Roma para entrevistarse con el Shah y trazar un plan conjunto para que retomara el poder. El 19 de agosto de 1953, el Shah dio orden al ejército iraní de salir de sus cuarteles y declaró la ley marcial. Miles de manifestantes fueron detenidos y encarceló a Mossadegh. El Shah había retomado el poder, pero no lo haría por mucho tiempo. Irán se encontraba en una situación económica muy deteriorada y los beneficios del petróleo se quedaban en manos extranjeras y en una pequeña élite iraní con la bendición del Shah. En 1975, el Shah iba a terminar con el sistema parlamentario e instauró un partido único, el suyo. El descontento social iba a ser aprovechado por parte de los islamistas chiíes, que veían en la figura del exiliado Jomeini la solución a los problemas de Irán. Las protestas fueron en aumento y los ciudadanos comenzaron a quemar los retratos del Shah en la calle y saquear los edificios públicos. El Shah trató de frenar la revolución con mano de hierro, pero ya era demasiado tarde. En 1979, el rey de reyes abandonaba la nación de Darío y los iraníes salieron a la calle para celebrar lo que creían era el fin de un régimen totalitario. Irán quedaba en manos de los islamistas chiíes que pronto instauraron un nuevo régimen. Los islamistas iban a poner en el foco a las mujeres, quienes habían disfrutado de una libertad que, sin saberlo cuando apoyaban el fin del Shah, iba a terminar. Liderados por el ayatolá Jomeini, las leyes islámicas iban a imponerse a toda la población. Las mujeres dejaron de tener el derecho al divorcio, la custodia de los hijos y de poder decidir libremente acerca de su matrimonio. En Irán, las mujeres pasaron a tener que usar el velo obligatoriamente. En caso de incumplimiento, se enfrentan a multas o penas de cárcel. La policía moral iraní es la encargada de vigilar a toda la población femenina, 40 millones de mujeres y niñas que son tratadas como ciudadanas de segunda y sin apenas ninguna libertad. Hoy luchan por recuperar lo que hace años perdieron. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 25 de septiembre de 2022, las mujeres en Irán luchan por la libertad que perdieron tras la revolución de 1979. Como saben, hay protestas en Irán, muchas protestas por parte de hombres y mujeres. También hay que decir que hay hombres que se rebelan contra la situación que viven. Principalmente hay que recordar que las protestas en Irán antes de la llegada del COVID ya empezaban a asomar, una situación económica complicada, y ahora con esa mujer que fue asesinada por la policía iraní por no llevar hijab, ha provocado una serie de revueltas que esperemos, aunque esto es mucho esperar, consiga hacer caer a un régimen que desde luego se presentó como revolucionario y liberador, porque hay que decir que en la época del Shah las mujeres tenían libertad a la hora de poder vestirse como quisiesen, pero no estamos hablando de que fuese el sumum de la libertad lo que vivían bajo el poder del Shah, pero desde luego que la alternativa fue incluso peor que el problema. Muchas veces el remedio ya saben que es peor que la enfermedad. Y eso les ocurrió a los iraníes y ahora pues intentan recuperar lo que han perdido. Y esto sí que son feministas de verdad. Estas cosas impostadas que tenemos en Occidente, que se graban vídeos, que ponen cositas en Twitter, de dramas sobreactuados, etcétera, etcétera. No, esto sí que es luchar por la libertad de las mujeres y además jugándose la vida, no encerradas en un ministerio haciendo el payaso en redes sociales. Así que desde aquí, nuestro pequeño homenaje a esas mujeres y hombres que se la juegan intentando defender y recuperar la libertad que perdieron. Y ya estamos de vuelta con el podcast, ya vamos a tener podcast todas las semanas, ya saben que hubo un breve inciso porque estuve en Londres y les dije que si salía algo interesante lo subiría, lo grabaría y también lo publicaría en este canal. Lo que ocurre es que les voy a ser sinceros, empecé a grabar y primero con el teléfono móvil y el sonido era realmente lamentable. Y luego, mejor que las imágenes que había luego en televisión, pues no había. Entonces pensé que para subir un vídeo cutre y que además con una calidad cuanto menos cuestionable, pues mejor no hacerlo. Pero ya estoy de regreso y la verdad es que han sido unos días que, bueno, mucha gente dice, ¿no? Sobre todo los muchos ven simplemente una especie de un montón de personas disfrazadas y un féretro arriba y abajo. Pero realmente tiene una enseñanza mucho más profunda lo que ha sido este funeral de la reina Isabel II, ¿no? El hecho de ver en esas procesiones cómo el rey iba detrás de su madre, porque debe guardar, y eso es muy importante, respeto por sus antepasados, por los que estaban antes que tú, cómo van todos en orden de llegada al mundo, por decirlo de alguna manera. Estaba la reina, estaban sus hijos, luego estaban sus nietos, la reina escoltada por la Royal Navy el último día, todos cogidos de los brazos, haciendo una masa compacta, uniforme, para proteger el féretro de la reina por última vez, la que había sido su guía. En fin, tiene unas enseñanzas maravillosas, también el propio funeral, cuando ves esos mandatarios que se creen tan importantes, estilo Macron, que llegaría ahí y diría, claro, a mí es que esto nunca me va a pasar, nunca voy a tener una ceremonia con tantos matices, con tantos detalles, con tanta profundidad. Pues claro que no, porque nunca vas a ser rey, nunca en tu vida, aunque ganes con todos los votos de la población. Y eso a mí la verdad es que me gusta ver cómo todos esos primeros ministros que se creen tan importantes cuando ven lo que es la grandeza de la monarquía, pues no tienen más remedio que decir, bueno, esto a mí nunca me va a pasar. Y en todo caso, si me ocurriese algo similar, sería obligando al personal y no al revés. Auténticas colas de más de 13 horas para luego ver el féretro de la reina, mientras que también la vigilia, sus nietos, sus hijos, el propio rey de Inglaterra, haciendo esa vigilia en Westminster, pues es algo que tiene mucha más profundidad, como digo, ¿no? La enseñanza, al fin y al cabo, lo que es la vida, donde ella se coronó, donde ella se casó, es donde luego también es su funeral. Y el propio rey, Carlos III, sabe que dentro de nada él estará en el ataúd, porque nada es infinito. El funeral tuvo, a mí me gustó mucho, en cuanto fue el final, con el himno del Reino Unido, todos cantándolo al unísono, perfectamente uniformados, sabiendo cuál es su papel cada uno. Y la última frase, que fue una de las frases que dijo también la reina Isabel II cuando vino el COVID-19, we will meet again, nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar. Y es con lo que también se terminó, porque la muerte no es el final. O sea que, desde luego, muchas más cosas de lo que a priori parece o de lo superficial en lo que uno se pueda quedar. Y ver eso, a mí, pues en fin, me parece que es muy importante y que en cierta medida, en este mundo superficial en el que no nos detenemos en temas más profundos, el funeral tiene para mucho. Pero bueno, no les voy a aburrir más con la cuestión de la reina Isabel II. Vamos a hablar en este podcast de la actualidad en España, como no puede ser de otra manera, porque la situación es cada vez peor y todavía queda un año de este infame gobierno, y tampoco es que la oposición, liderada por Feijóo y compañía, parece que vaya a conseguir solucionar unos problemas estructurales que tiene España, que cada vez son más graves y que este gobierno está aprovechando para intentar, a la desesperada, pero intentarlo, conseguir una sociedad que sea absolutamente clientelar.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.